En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy, precisamente, queremos analizar la inversión china en América Latina y el Caribe. China es el mayor socio comercial de 9 países de la región: Argentina, Brasil, Bolivia, Cuba, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Si bien el crecimiento del comercio entre China y la región crece exponencialmente, de todas maneras, Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de América Latina y el Caribe. Por otra parte, 21 países de América Latina y el Caribe se han unido a la Franja y la Ruta, o la Nueva Ruta de la Seda de China. Y otros países como Argentina, Brasil, Chile, Costa de Marfil, Ecuador, Perú, Uruguay, son socios plenos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras. Bolivia y Venezuela son socios potenciales, es decir, están cumpliendo requisitos para ser socios plenos. Por otra parte, hoy detenta la presidencia del NDB, el Banco de los BRIC, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff. México, Chile, Perú pertenecen a APEC, Foro de Cooperación Asia-Pacífico, lo que les da una mayor interrelación con los países del área. Me queda un interrogante: Alianza del Pacífico. Bien, para este tema, hoy tengo un invitado especial. Se trata de Andrés Muñoz, presidente de Asia Grupo y presidente de la Junta Directiva de COCHAM, la Cámara de Comercio Colombia-China. Bienvenido, Andrés, por aceptar esta invitación.
Muchas gracias, Doris. Un honor estar hoy día aquí en esta entrevista.
Bien, Andrés, pues podríamos comenzar hablando sobre, ¿usted cree que China podría superar a Estados Unidos como el mayor socio comercial de bienes de América Latina y el Caribe en las próximas décadas?
Yo pienso que sí, y no en las próximas décadas, sino en los próximos años, especialmente en el tema comercial, que ya es un socio muy importante, ya es primer socio comercial de varios países de Latinoamérica en comercio exterior, y en inversión va muy rápido, especialmente con países como México, por lo que llaman la fabricación cercana o el nearshoring, en donde en el último año han llegado entre 80 y 100 empresas de talla mundial, de las 1000 empresas más grandes de China, a México, a construir plantas, ensambladoras, fábricas para producir productos industriales que van hacia el mercado americano con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Entonces pienso que muy rápidamente, a la vuelta de algunos años, China va a ser el principal socio comercial y adicionalmente también el principal inversionista en los países latinoamericanos, especialmente en México, y creo que después de México vendría Colombia.
Andrés, usted me habla de compañías chinas en México. No son compañías norteamericanas en México con infraestructura o plataformas industriales chinas. Son netamente chinas.
Sí, son compañías chinas, netamente 100%, que están montando sus plantas de producción en China aprovechando esta guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, en donde el principal beneficiado ha sido México, y yo creo que otros países de Latinoamérica sí lo saben aprovechar en los próximos años, porque están montando todas estas plantas, bodegas también de distribución, pero más que todo manufactura, que terminan de producir en México, que cumpla con la regla de origen que tienen del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos para enviar estos productos pues al principal mercado del mundo, que es el mercado americano. Únicamente hay un sector que es muy protegido en el NAFTA, que es el automotriz. Es decir, empresas del sector automotriz chinas sí no han entrado a México, porque producir y cumplir con la regla de origen para poder entrar al mercado americano es un mercado muy protegido en tema automotriz, pero en los demás sectores han entrado fuertemente.
¿Cuál cree usted de los países de América Latina y el Caribe tendrá una posibilidad como México de tener tantas compañías chinas de inversión y produciendo para la exportación a mercados norteamericanos?
Yo creo que después de México es Colombia, el siguiente país que es Colombia. En nuestra experiencia personal, yo llegué de China hace nuevamente como 3 semanas, después de estar 2 meses, y después de visitar muchas fábricas chinas, entonces sí, estamos interesados en montar plantas de producción en Latinoamérica, y normalmente nos mostraban tres opciones: México, Colombia y otro país, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica. Siempre tomaban como tres opciones, las analizaban. Lógicamente, la mayoría de las veces gana México por la cercanía, por el NAFTA, pero luego a la vista seguía Colombia, porque su costa atlántica, su costa Caribe, vía marítima es muy cerca al mercado americano, y vía pues aérea también es muy rápido. Entonces yo creo que Colombia poco a poco va a tener más empresas industriales de China, y también porque el principal proyecto de inversión de China en toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, es el metro que se está construyendo en Bogotá. Entonces, detrás de eso vienen muchas empresas chinas buscando negocios, buscando invertir, buscando producir, y cada vez más empezarán a llegar empresas chinas a Latinoamérica, especialmente a México, pero el segundo país que podría aprovechar muy bien esto es Colombia, desde mi punto de vista. El tema de Brasil es diferente, porque es un tema más cooperativo, donde trabajan conjuntamente en tema aeroespacial, en tema de aviones, en tema de autopartes, en tema de transporte. Entonces es otra cosa, porque ahí están buscando trabajar de otra manera. Más que invertir, es de pronto cooperar.
¿Y usted cree, Andrés, que el gobierno colombiano esté trabajando al respecto?
Pues México tuvo una particularidad antes de entrar del gobierno colombiano. Es que México, después de que acabó ProMéxico, cuando llegó AMLO, él decide y dice: no, ProMéxico es una entidad que solamente tiene a los hijos de los empresarios y políticos, a los niños fresa, como dicen en México. Entonces decidieron cerrar ProMéxico, pero paradójicamente esa función se la dieron a la Secretaría de Relaciones Internacionales, o lo que llaman la Cancillería, y al mismo tiempo la inversión en China creció, la inversión de China en México creció exponencialmente. En el caso de Colombia, tengo entendido que ProColombia trabaja en ese aspecto. Lógicamente, el tema del Ministerio de Comercio Exterior y ProColombia quieren reanudar y crecer fuertemente primero el comercio y la inversión con Venezuela, pero yo creo que se está apuntando un poco hacia esos proyectos más a nivel no nacional, sino a nivel regional, departamental, de ciudades, en donde las empresas chinas quieren tener proyectos de vías, de infraestructura, de telecomunicaciones, de puertos, de energía, de servicios públicos, de agua, de basuras.
Bien, ante las tensiones entre China y Estados Unidos, ¿qué cree usted que debería hacer la región, ya que de todas maneras, pues nos afecta indirectamente?
Pues esa es una pregunta muy importante, es la pregunta de millones. ¿Hay que alinearse con uno o el otro, o no necesariamente hay que tomar partido o posición? Yo soy más de la premisa de no hay que tomar partido, no hay que tomar posición, hay que aprovechar y jugar con ambos socios comerciales como es Estados Unidos y como es China. No tienen que ser excluyentes, sino aprovechar las ventajas comerciales y las ventajas de inversión de uno como el otro. Y es lo que deberían hacer la mayoría de los países. Y volvemos al ejemplo de México, en donde a pesar de ser un aliado muy importante de Estados Unidos, recibe una cantidad gigante de empresas chinas para producir en suelo mexicano y luego vender en el mercado americano. Digamos que la salida de la guerra comercial entre China y Estados Unidos fue, los chinos fue producir en México, no al 100%, pero cumpliendo con las reglas del NAFTA, y ahí el beneficiado hasta el momento ha sido México con esta gran inversión, China porque no pierde su mercado, y Estados Unidos porque está también tratando de que la inflación no sea tan alta con estos productos chino-mexicanos, llamémoslos así.
Por otra parte, me gustaría tratar con usted el tema de los costos de envío desde América Latina podrían reducirse, creando así condiciones más propicias para las exportaciones que ingresen a nuevos mercados más allá del este de Asia, a medida que la iniciativa de la franja y la ruta o la ruta de la seda avanza en Asia Central, en Asia Sudoriental y en el Asia Occidental.
Pues la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda es una iniciativa muy importante de China, en donde ya tiene más de 156 países en América Latina. Han firmado ya casi todos los países, a excepción de Brasil, Colombia y México. Brasil por su particularidad de la economía y ser más competitivo con China. Colombia y México están analizando si vale la pena, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas, viendo los casos de las empresas que ya se han adherido a esta iniciativa y las experiencias para ver qué tan importante es. Por supuesto, eso trae una inversión muy importante, sobre todo en infraestructura, puertos, aeropuertos, trenes, vías. De inversión de China, porque lo que está buscando China es dinamizar el comercio con esa iniciativa. Y los países que se han adherido han tenido bastante inversión y mejorado los costos de transporte, de importación, de exportación y aumentado su inversión extranjera en los países con beneficios. Lógicamente es de analizar, cada país tiene que analizar exactamente cuáles son las ventajas y desventajas de adherirse. Personalmente creo que al final en la balanza pesa un poco más adherirse que no, lo cual podría traer ventajas en temas comerciales de inversión, inclusive más allá que el tema político, ¿no?
Claro, porque la franja y la ruta o la nueva ruta de la seda es central en el comercio mundial, ya que la franja y la ruta está en los cinco continentes. Entonces, para Colombia, por ejemplo, sería muy propicio. ¿Usted qué piensa en este tema? ¿Colombia va a adherir a la iniciativa de la franja y la ruta?
Pues en el gobierno Duque, que hizo su visita a China y quería ser el primer presidente que viajara dos veces a la China, luego con la Asamblea del Banco de Desarrollo, del Banco Interamericano de Desarrollo, que iba a haber en Chengdu, que finalmente con el tema de Venezuela, porque me estaban invitando a Guaidó, pero que no era el presidente, al final, digamos, no pudo viajar en una segunda ocasión, pero en la primera, digamos, muy diplomáticamente, no se firmó la franja y la ruta, pero se creó la iniciativa Colombia-China, que era una forma de decir, ok, no nos alineamos, pero sí queremos trabajar con China conjuntamente. Ya en este gobierno actual, el gobierno Petro, inicialmente lo que se pensaba era que se iba a adherir muy rápidamente, pero el gobierno está analizando, desde donde lo vemos nosotros, es que está analizando los pros y los contras de unirse a una iniciativa como estas. Sobre todo para el tema comercial. Esperemos ya que decide el gobierno y la Cancillería actual sobre ese tema en particular.
Andrés, teniendo en cuenta que América Latina y el Caribe no tiene una plataforma de integración, digamos, perfectamente conformada para estos tipos de negocios, ¿usted cree que por intermedio de la CELAC o volver a renovar UNASUR serán las plataformas ideales para poder negociar como una sola voz con China y con Europa y con muchos otros sectores, porque no es sencillo que los países individualmente puedan protegerse y trabajar. Usted, ¿cómo ve, por ejemplo, el tema de la CELAC?
Pues para negociar con China, para llegar a acuerdos, creo que puede ser una plataforma importante, sobre todo porque en China normalmente es muy direccionado la inversión y el comercio desde el propio gobierno con las empresas estatales más grandes o con las empresas mixtas. Entonces podría ser interesante porque el tema político, digamos, el direccionamiento político de China podría generar hacia nuevas oportunidades e interlocución entre ambos grupos. Más que la CELAC ya es un grupo tan grande que de pronto no funcionaría tan bien, sobre todo del lado latinoamericano. Yo creo que de pronto con grupos más pequeños, no sé si UNASUR podría funcionar, o de pronto el grupo andino, la antigua CAN, que sean tres o cuatro países, que puede ser Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Inclusive puede unirse Bolivia o Chile para negociar de pronto en grupo, o Alianza del Pacífico para negociar un poco más fuerte contra China. Normalmente China hace sus reuniones, China, Asia Central, China, ASEAN, China, África, las cumbres China-África o China-Medio Oriente, siempre trata de agrupar, sobre todo para que la contraparte sea un poco más fuerte a la hora de negociar. Entonces, ahí hay un tema muy importante, es que Perú ya tiene tratado de libre comercio con China, Ecuador ya acabó de firmar, Costa Rica también tiene, Chile ya tiene. Entonces, si estamos hablando del grupo andino y llegase a ser Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, pues ya cinco o seis de los países, si contamos a Bolivia, tres ya tienen tratado de libre comercio con China. Habría que ver la experiencia. Por supuesto, Colombia es una economía diferente a la ecuatoriana, a la chilena y a la peruana. Pero creo que puede ser un medio de interlocución, de negociación, mucho más acertado que negociar de manera individual.
Andrés, ya para terminar, me gustaría preguntarle a usted que viaja permanentemente a China, el tema de la internacionalización del yuan, porque China viene fortaleciendo esta medida. ¿Cuál es su apreciación al respecto?
Pues eso sí es muy importante porque China efectivamente desde hace varios años está tratando de que el yuan sea una moneda de cambio de comercio internacional a diferencia del dólar, con varios países en África, en Medio Oriente, inclusive en Asia. La buena noticia para esa iniciativa de China es que Brasil ya lo ha aceptado y Brasil es su moneda de reserva, tiene ya después del dólar su segundo de moneda de reserva es el yuan. En un porcentaje mínimo comparado con el dólar, creo que está más o menos como un 90% en dólares de reserva y un 5% en yuanes. Pero con eso ya pueden empezar a pagar las importaciones de la China al comercio exterior y Argentina también ya lo está estudiando, sino es que también ya lo aprobó. Y Bolivia está esperando, está analizando y dice que puede ser también una gran iniciativa empezar a pagar en yuanes, sobre todo por la gran escasez de dólares que hay en este momento en Bolivia, entonces no hay moneda de cambio para pagar. Claro, salir a buscar yuanes, si no tengo yuanes, pues tengo que sacarlos de alguna parte. Y ahí es donde normalmente el mismo gobierno chino o los bancos mixtos chinos, pues dicen, ok, país Bolivia, yo le presto los yuanes para que pueda pagar sus importaciones de China en yuanes. Ahí hay que ver los pros y contras de préstamos en yuanes, ¿no? Caso de Ecuador, en gobierno Correa, que hizo muchas obras de infraestructura, mucha inversión china, pero con dinero prestado por el mismo gobierno chino, que todavía está pagando. Tanto así que en la última visita del presidente Lasso de Ecuador a China, lo que hizo fue renegociar la tasa de interés de esa deuda que tienen con el gobierno chino, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Andrés Muñoz, presidente de Asia Grupo y presidente de la Junta Directiva de Colcham. Mil gracias, Andrés, por participar en Perspectiva Global.
Muchas gracias, Doris, por la invitación. Muy Gentil por la invitación y muy agradecido y agradable esta conversación sobre los temas de China y Latinoamérica y lo que viene en tema de inversión y comercio entre estas dos regiones.
Gracias por su sintonía en la 106.9. Les doy las gracias, les deseo un feliz fin de semana y espero sea muy oportuna esta entrevista sobre la inversión de China en América Latina y el Caribe. Feliz fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton. experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.